Bueno, en primer lugar, deciros, hermanos, que es un verdadero privilegio poder estar con vosotros y compartir la palabra del Señor. Como hemos cantado, toda la gloria, toda la honra, todo es para Él y por Él. Hay un tema que estaba hablando con mi esposa y con algunos otros hermanos, y es que echábamos de menos algún tiempo en el que las iglesias tenían una mayor interrelación. Yo recuerdo que en Valencia practicábamos una serie de cosas que las hemos dejado en olvido. Por ejemplo, hacíamos a lo largo del año una semana especial de evangelismo que participaban todas las iglesias de todas las denominaciones. Y después, en un recinto grande, teníamos la conclusión. Invitábamos a hermanos a tener predicaciones, cultos especiales donde todas las iglesias participábamos, nos poníamos el propósito de esto, incluso pues conciertos de corales. De allí salió un coro que recorrió toda España, el coro Gospel Gloria, y la verdad es que era un tiempo en que, por lo menos a mí me lo parece, se vivía un cierto fervor evangélico. Yo creo que algo de esto lo hemos perdido. Y creo que podemos y debemos recuperarlo, porque está en las manos de cada uno de nosotros. Yo había cogido un texto que habla de un tiempo de renovación, de avivamiento. En Segunda de Crónicas, su capítulo 29, todo el capítulo nos habla de ese tiempo tan especial. Dice, os voy a leer parte del texto: Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. En el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fijaos, detengámonos aquí. El padre de este rey, de Ezequías, era Acaz. Acaz es un rey que realmente llevó a la ruina espiritual al pueblo de Israel e introdujo multitud de elementos realmente repulsivos a los ojos de Dios. Incluso la ofrenda de niños, que también se practicó en alguna ocasión. Cuando Ezequías sube al poder, fijaos que me encanta esta expresión: en el primer año, en el primer mes del primer año de su reinado. Es decir, lo hizo ya de inmediato, ya lo tenía en su corazón. Y lo que hizo fue, en primer lugar, restaurar las puertas del templo. Posiblemente esto sea un elemento que pase desapercibido, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y a veces tenemos la poca precaución de que nuestras puertas están permanentemente abiertas a toda influencia. Y esto lleva a que llegamos a confundir cosas que son puramente del mundo con aquellas que son exclusivamente del Señor. Dice que no solamente reparó las puertas, sino que además hizo que los sacerdotes se santificaran y se reunieron en la plaza oriental. Oídme, levitas, purificaos ahora y purificad luego la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sea el santuario, y sacad de él toda la inmundicia. Yo creo que este es el primer paso: restaurar nuestras vidas. Probablemente, y con esto yo me incluyo, nos dé la sensación de que nuestras vidas están dentro de unos límites, por unos cauces que agradan al Señor. Y es cierto, yo creo, estoy absolutamente convencido de que las vidas de los creyentes, de los que forman parte de la familia de la fe, pues evidentemente son limpias y son agradables a los ojos del Señor. El problema está en que no ambicionamos a dar un paso más. Me acuerdo de una campaña de evangelismo que se hizo en Barcelona y decía, se trataba de eso, ahora Jesucristo. Y otra que se hizo que era un paso al frente. Es decir, nos falta el sentimiento, la necesidad espiritual de dar ese paso más, de avanzar, de no quedarnos estancados, como viviendo en un tiempo que tiene estas características. Y damos gracias al Señor por la comida, y damos gracias al Señor porque tenemos hermanos, y damos gracias al Señor porque no somos perseguidos, y gracias al Señor por tantas cosas cuando vemos alrededor nuestro la violencia, el genocidio, las barbaridades que se ven, y nosotros decimos al Señor nos está protegiendo. Incluso de esta pandemia que estamos soportando, los casos en los que hermanos han caído enfermos son muy pocos, dado el número de creyentes que hay en toda España. Pero sin embargo, mis hermanos, creo que tenemos que dar ese paso más. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Lo primero que hizo Ezequías era restaurar el templo. Restaurar el templo y coger a los sacerdotes y a los levitas, que eran el liderazgo espiritual, y decirles que se santificaran. Yo entono en mía culpa. Tal vez el colectivo pastoral no estamos a la altura del tiempo en que estamos viviendo. Tal vez los líderes de las iglesias no estamos a la altura del tiempo en que se está viviendo, porque son los líderes los que tienen que contagiar, que animar, que conducir. Y no lo estamos haciendo. Y dice el texto que limpiaron el templo de inmundicia, lo limpiaron, lo asearon y volvieron a darle el uso que tenía que tener. Y nos habla el texto de que hicieron una gran ofrenda de animales. Y dice que el sacrificio de estos animales fue encreciendo, la gente se fue animando y fue ofreciendo sacrificio. De tal manera que nos dice el texto que eran tantos que los sacerdotes, versículo 16, los sacerdotes no daban abasto para poder acudir a todo el trabajo que se les venía encima de ofrendar al Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esta restauración, esta limpieza, este volver al templo a darle el uso que tenía que hacer, hizo que la ira del Señor se apartara de su pueblo. Porque, aunque no lo creamos, el Señor que nos observa, no sé si vosotros habéis experimentado lo mismo que yo he experimentado, supongo que sí, muchas veces ante las barbaridades que se oyen, que se ven, digo, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es posible? Padre, ¿cómo es posible que se permita que hagan estas cosas? ¿Dónde estás tú? Esto recuerdo que en una ocasión me lo dijeron de una forma que me impactó, me se quedó grabado. Un hermano allá en Valencia tuvo la desgracia, su esposa tuvo la desgracia de que aparcando el coche en un estacionamiento, el caso es que entre dos individuos la violaron. Y aquello impactó a toda la familia, como es natural y lógico, y aparte que impactó también a la iglesia, a los que conocían el hecho, porque tampoco miramos de divulgarlo demasiado. Pero yo tratando de confortar a esta pareja, les decía, esto pasará, lo superaréis, tenéis que tener ánimo, tenéis que poner las manos en el Señor y el Señor hará. Y el marido, el hermano, me preguntó, ¿dónde estaba el Señor cuando la violaban? Igual que ahora me quedé sin palabras. ¿Dónde estaba el Señor? Y yo creo que esta pregunta no la hemos hecho y no la hacemos muchas veces, pero el Señor está cerca. Y no debemos dudar en esto, pero necesitamos tener el coraje de hacer como hizo Ezequías. El primer día de la semana, Ezequías, el primer mes de su mandato, el primer año de su mandato, lo que hizo fue restaurar y limpiar y mandar a que ellos que eran los líderes que se santificaran, que se purificaran, que cambiaran de actitud, que había un tiempo por delante, hicieron un pacto con el Señor y el Señor apartó de ellos la ira y los bendijo. Y la reacción del pueblo fue que empezaron a hacer sacrificios. Eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles. Hay que ver en la historia, los reyes Ezequías, el pueblo de Israel estaba en una pobreza enorme. ¿Por qué? Porque Acaz había derrochado y derrochado y derrochado y su hijo heredó un pueblo empobrecido. Pero así todo sacaron de fuerzas, fuerzas de flaqueza y entregaron lo que tenían, de tal manera que los hombres que estaban al cargo de los sacrificios eran incapaces de atender todas las ofrendas que se entregaban al Señor. Por eso, fijaos que el verso 18 dice: hemos limpiado la casa de Jehová, el altar, los holocaustos y todos los utensilios, igualmente la mesa y la presentación de todos los utensilios. Se habían retirado todos los utensilios del templo que estaban para alabar al Señor y que estaban para hacer los ejercicios normales de alabanza, de glorificación al Señor, habían sido retirados. Y dice que se fueron limpiados, fueron restaurados, y el rey Ezequías levantó una de mañana y habló a toda la ciudad, versículo 20. Y levantó muy de mañana y reunió a todos los dirigentes de la ciudad y subió a la casa de Jehová llevando 7 toros y 7 carneros y 6 corderos. Total, que el rey fue delante de ellos para ofrendar. Y dice que el pueblo, nos dice el texto, siguiéramos leyendo, veríais que el pueblo volvió a la alabanza, a la alegría, al gozo. La santificación, mis hermanos, es el camino que nos lleva a la verdadera experiencia espiritual, a la verdadera alegría, al verdadero gozo, al que solamente el Señor nos puede dar. Y a pesar de las circunstancias que veamos, sentimos que el Señor está con nosotros y vemos y sentimos que todo, absolutamente todo, se puede llegar a superar. Como es natural, los pueblos vecinos vieron que el pueblo de Israel empezaba a levantar cabeza y se opusieron. El enemigo no descansa. El enemigo está ahí siempre al acecho. Y cuando tratamos de levantarnos, tratamos de establecer de nuevo nuestra relación con el Señor, viene algo, viene alguien y nos da un palo. Y viene algo o viene alguien y nos muestra algo que se nos encoge el corazón. Y decimos: Señor, como decía antes, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es posible? Y nos enfriamos y damos un paso atrás y volvemos un poco a la rutina, a la normalidad, entre comillas, en que estamos viviendo. Y no nos damos cuenta de que hay barreras que hay que derribarlas, que hay que tirarlas, que hay que avanzar, que no nos podemos parar, que tenemos que seguir avanzando, que hemos cantado: Señor, aumenta aquí la gente. La pregunta es: ¿quién ha de aumentar aquí la gente? ¿Seremos nosotros? ¿Será el Señor el que vaya cogiendo uno por uno y lo vaya sentando en las sillas? ¿O seremos nosotros que compartamos el Evangelio, que hablemos del amor de Dios, que la gente vea en nuestras vidas algo, algo que no es común, algo que nos diferencia, algo que quisiéramos tener? Hermanos, tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. A veces pensamos: bueno, esto es cuestión de que el liderazgo se reúna y... No, aquí se levantó un hombre, y dijo: esto hay que cambiarlo. Y si tú haces esto, cambiará el entorno de tu vida. Y si el que está a tu lado hace eso, cambiará el entorno de su vida. Y si todos hacemos esto, cambiará el entorno de muchas vidas. Y veremos cómo la palabra de Dios se cumple, se realiza tal y como está expresada. Cuando acabaron de ofrendar, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron, versículo 29, y adoraron. Estoy convencido de que habían adorado el día antes, y el día anterior, y el otro. Pero aquí, cuando dice que acabaron de ofrendar los holocaustos, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron. Ese día, esa adoración fue especial. Fue sincera. Fue profunda. Alcanzó el corazón de Dios. Dice el texto: ahora vosotros os habéis consagrado al Señor. Acercaos y presentad sacrificios y ofrendas y acción de gracias a la casa del Señor. Es decir, hay una llamada a volver a experimentar el gozo de ser pueblo de Dios y de venir a la casa del Señor como, no como que toca, que el calendario marca que el domingo No, no, a venir a la casa del Señor porque necesitamos ver al hermano, porque necesitamos oír la palabra del Señor, porque necesitamos escuchar la oración del hermano, porque necesitamos cargarnos. Mirad, el pastor Uciel nos dijo, pastor Melero, seguramente que seremos pocos. Digo, no te preocupes porque yo no estoy acostumbrado a predicar a multitudes, o sea que por eso no va a haber problema. Pero lo cierto, mis hermanos, es que cuando empezamos un culto, yo estoy ahora pastoreando la iglesia de Sardañola, es una iglesia chiquita, pero puedo decir con orgullo que son 30 y tantos miembros y siempre vienen 30 y tantos miembros a la iglesia. Están asistiendo con fidelidad prácticamente toda la congregación. Pero ¿sabéis lo más importante que se produce allí? Lo mismo que se ha producido aquí esta tarde. El Señor está aquí. Y si Él está aquí, estamos completos. El Señor está aquí. Y si esto lo tuviéramos en mente y supiéramos lo que implica, lo que representa que el Señor está aquí presente, porque Él dice, allí donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y lo que cantamos, de alabanza, de honor, toda la gloria, toda la honra, hermanos, el Señor está aquí. Nos ha escuchado la voz. No porque Él tiene oídos, no, porque está aquí. Y el pueblo entendió eso. Y nos dice el texto que todo el pueblo, versículo 26, todo el pueblo se alegró y realizaron favor, en favor del Señor. Todo el pueblo se alegró. Es un eso que viene a ser colectivo. Fijaos que empieza por un hombre que empieza diciendo, no puede ser que el templo esté como está. Y restaura las puertas y limpia toda la inmundicia y le dice a los líderes, hay que santificarse, y le dice a las gentes, hay que estar donde tenemos que estar, y el templo tiene que restaurarse, y los utensilios que fueron abandonados hay que recuperarlos, hay que colocarlos y hay que santificarlo todo. Y el pueblo empieza a reaccionar y empiezan las ofrendas y la vida vuelve, la vida espiritual vuelve a sentirse, a latirse, a comprenderse, a compartirse. Y dice el texto 36, y todo el pueblo se alegró de lo que Dios había hecho. Mis hermanos, necesitamos reaccionar. Os lo digo porque siento en mi corazón, no quiero, perdonad si es un mensaje de palo, pero necesitamos reaccionar. Los primeros beneficiarios vamos a ser nosotros. Y después, evidentemente, la causa del Señor, que es tan importante. Yo recuerdo con añoro aquellas reuniones de iglesias, hermanas, de distintas denominaciones, pero que creían en Cristo, haciendo cosas en común, trabajando en común, programando actividades que era un gozo, donde se podía invitar a las personas a asistir, donde habían conversiones, donde habían testimonios. En una reunión última de las que viene a mi mente, yo recuerdo que se estuvo predicando, el predicador era Luis Palau, supongo que a algunos os sonará este nombre. Lo invitamos, vino desde Sudamérica, invitamos a Billy Graham. Y había una sensación, había un fondo para cubrir todas las necesidades. No teníamos necesidades económicas porque la generosidad abundaba. Y llegó un momento, mis hermanos, yo recuerdo ese culto con Luis Palau, que cuando él hizo el llamamiento, ¿hay alguien aquí que quiera entregar su corazón a Cristo? 126 personas se levantaron. En un auditorio que éramos unos 800, 126 personas pasaron al frente y dieron testimonio. Perdonadme si lo que estoy diciendo no eran las perspectivas que teníais. Pero hace tiempo que llevo en mi corazón el poder decir, hermanos, tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Porque el Señor lo quiere. Porque el Señor lo merece. Y porque el Señor lo demanda. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias porque tú eres fiel y tu fidelidad es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque siempre que acudimos tú estás ahí. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre estás ahí. Igual que Jonás clamó desde el vientre de aquel pez y tú lo respondiste. Señor, a veces estamos encerrados, no en el vientre de un pez, pero sí en una actitud, Señor, en la que queremos romper lazos y salir, Señor, para respirar el aire espiritual. Señor, danos de tu fidelidad. Alienta nuestros corazones, motiva, Señor, nuestros corazones. Haz que, Señor, aquello que una vez sentimos, Señor, como tú le dices en la iglesia, Señor, de Éfeso, una cosa tengo contra ti. Trabajas arduamente, tal, pero una cosa tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Señor, queremos recuperar ese primer amor. Necesitamos recuperar ese primer amor, Señor, para que nuestra vida tenga sentido y para que nuestro caminar diario, Señor, sea de gloria y de honra a tu nombre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.